Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Bienvenidos este día martes 5 de marzo de 2024. Es Bere Flores quien ya atiende líneas telefónicas. Ella está frente a las líneas convencionales que tenemos a su disposición, el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Tenemos la línea WhatsApp o Telegram. Usted elija la plataforma que desee. Solamente le pido me ponga su nombre. El teléfono es el 33-22-23-27-38. Como todos los días, un saludo a los desvelados. A la 1 de la mañana escuchan este programa. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el señor Francisco Juárez, que siempre se comunica para dar noticias, sobre todo cuando se trata de algo de carácter político, y muy molesto por la serie de llamadas que están haciendo a diferentes números para preguntar por quién van a votar o si conoce la propuesta de algún candidato o candidata. El día de hoy, la conducción técnica del programa corre a cargo de Gerardo Huerta. Y comenzamos con información relacionada con lo que publica hoy el diario El Informador respecto al rector de la Universidad de Guadalajara, un rector que reconoció que no es candidato porque prefirió asegurar la reforma constitucional, este presupuesto constitucional autorizado para la Casa de Estudios a partir del año entrante, que será del 5% del presupuesto total de que disponga Jalisco y el 0.3% para el desarrollo de infraestructura. El rector de la UDG tuvo una charla con los periodistas del diario El Informador y aseguró que estará en la boleta en el 2027. Lo dijo seguro, señaló el hecho de haber sido candidato sí impedía el presupuesto constitucional, pero no es porque me lo pidieran, es un asunto casi de lógica. ¿Cómo puedo ir al Congreso del Estado y tomarme una foto con los diputados coordinadores de Morena, del Verde, del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, si hubiese sido aspirante al gobierno del Estado o al gobierno de Guadalajara? Esto les dijo a los periodistas del Informador y agregó, de haber sido así, a lo mejor ya no sería rector y estaría en campaña. Pero volvió a inquirir el rector Ricardo Villanueva. El rector interino, ¿habría podido lograr los consensos en el Congreso si yo fuera candidato? Y él mismo respondió, no, es natural. Si el rector sale a ponerse la camiseta de un partido, pues claro que la universidad pierde capacidad de negociación con las fuerzas políticas. Esta fue la respuesta que dio en la entrevista con el medio de comunicación, el diario El Informador, cuando aseguró que el gobernador Enrique Alfaro no puso sobre la mesa como condición que él dejara sus aspiraciones políticas para a fin de que fuera aprobado, que saliera finalmente esta propuesta de el Congreso local, que por cierto ya está haciendo el recorrido correspondiente, uno de los primeros municipios que ya la aprobó, recordemos que es una reforma constitucional local, fue el municipio de Tlajomulco. El ayuntamiento de Tlajomulco ya lo sometió en su sesión de cabildo y ya fue aprobado un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Y sobre qué estará en la boleta en 2027, el rector dijo, espérenme al 2027 porque estoy joven y aunque esta fuera mi última responsabilidad pública, trataré de seguir aportando. Hace unos días, en un encuentro con periodistas, el rector nos comentaba que no solo el presupuesto constitucional, sino el tema de la reforma al régimen pensionario eran los dos asuntos más relevantes de su rectorado y que, por lo tanto, obligaba a que él permaneciera en el cargo. Le queda el último año y así lo cumpliría, pero ya está puestazo para el 2027. Sin embargo, relacionado con la Universidad de Guadalajara y relacionado con los manejos que el propio gobernador Enrique Alfaro en algún momento señaló en forma muy clara y contundente que eran oscuros, que eran al servicio de una élite, el día de hoy el diario Reporte Índigo, este medio digital, publica un trabajo realizado por el periodista Luis Herrera relacionado con las observaciones que ha hecho la autoridad federal, en este caso la Auditoría Superior a la Casa de Estudios, solicitudes de información aclarando algunos gastos, algunos conceptos del órgano fiscalizador que es Auditoría Superior de la Federación. Es un informe de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que es la encargada de evaluar el desempeño desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, en el que se advierte que la UDG acumuló un monto de irregularidades con solicitudes de aclaraciones mayor que el del Organismo Federal Seguridad Alimentaria Mexicana. A usted le dirá más si le comento mejor por sus siglas, la Segalmex. Es uno de los grandes casos de corrupción actual del gobierno, subraya en su trabajo periodístico Luis Herrera. Y es que escribe que la Universidad de Guadalajara concretó la reforma jurídica que pretendía para obtener un presupuesto constitucional del tema que le estoy hablando, el tema que le dice a los periodistas y al medio El Informador en la entrevista ayer que le hizo renunciar a aspiraciones políticas a estar en la boleta para este proceso electoral en curso. Y informa Luis Herrera que la UDG concreta una reforma, sin embargo, pretende obtener un presupuesto constitucional sin llegar a reforzar los mecanismos anticorrupción para evitar desvíos y gastos con anomalías que se han detectado en los últimos años. Y ya se remite al informe de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en donde el dato que brinca, el dato que resalta, tratándose de la comparación con Segalmex, que usted lo sabe, en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es la dependencia federal, la Seguridad Alimentaria Mexicana, la más señalada por mal manejo financiero. El análisis contempla el periodo 2013 y 2021, cuando la universidad permanecía bajo el férreo control del exrector Raúl Padilla López, dice el artículo de Reporte Índigo. Fallecido en 2003, usted sabe, en abril del año pasado, se quitó la vida. Indica el trabajo de Reporte Índigo que este análisis muestra que la institución se colocó entre las casas de estudio públicas del país con más observaciones de la Auditoría Superior por anomalías financieras. No obstante, aun cuando el exrector Padilla López ya no está, su grupo político continúa al frente de la universidad y sin haber anunciado alguna reforma interna para dejar atrás los malos manejos que instancias como el órgano fiscalizador federal señalaron recurrentemente en sus finanzas. En específico, el informe anual de evaluación del efecto o consecuencia de la acción fiscalizadora publicado en diciembre pasado, coloca a la Casa de Estudios de Jalisco como la quinta universidad pública del país con el mayor número de irregularidades y que ameritó la apertura de expedientes de presunta responsabilidad administrativa contra sus funcionarios. Es un informe detallado que si usted quiere consultar, solamente búsquelo en Reporte Índigo, en su edición correspondiente a la ciudad de Guadalajara. Dice que considerando el periodo de 2016 a 2021, la universidad con mayor monto de recursos públicos involucrados fue la Universidad Autónoma de Nuevo León, con más de 20 pliegos de observaciones, es decir, 27 para ser exacta, y 13 expedientes de presunta responsabilidad. El segundo lugar lo ocupó la Universidad Autónoma de Nayarit, con 41 pliegos de observaciones, y en tercer lugar, la de Coahuila. En el cuarto lugar está la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con 21 pliegos de observaciones, y en el caso de la UDG, ocupó el lugar quinto, el quinto escaño para UDG con 12 pliegos de observaciones y el monto es de 407.8 millones de pesos. En una panorámica nacional, dice Reporte Índigo, el informe refiere que las universidades e institutos de educación superior públicos del país acumularon en estos años 6.511 millones de pesos involucrados, derivados de 419 pliegos de observaciones. Y seguramente usted sabe con respecto a los pliegos de observaciones, si no yo se lo recuerdo, que es un procedimiento que se sigue después del trabajo de fiscalización, en este caso de la Auditoría Superior de la Federación. Deben de ser aclaradas, respondidas las dudas, solventadas, y se sigue un proceso para después fijar lo que no fue solventado debidamente. Pero de momento, el rector Ricardo Villanueva, no solo en la actual aprobación al régimen pensionario y el tema de la inconformidad con algunos profesores, con algunos docentes y trabajadores administrativos que dicen queremos cuentas claras, transparencia, sobre todo rendición de lo que fueron las inversiones para el fondo pensando en el fideicomiso que maneja los recursos de los trabajadores y dar certeza respecto al cumplimiento con sus obligaciones laborales por parte de la universidad y los derechos por parte de los trabajadores. Desde el 2003 que se creó la pasada ley de reforma, que se modificaron las condiciones en que se venía aportando para el retiro, y ahora con la reciente reforma que implicará una aportación aún mayor, y sobre todo a partir de los nuevos cuadros, de los nuevos elementos que se sumen a la fuerza de trabajo de la Casa de Estudios. Un tema pendiente, cerrará su rectorado, pero sin duda uno de los aspectos a resolver es disipar las dudas respecto a estos más de 400 millones de pesos que, de acuerdo a las observaciones, pues estarían con presuntas anomalías y tendrían que ser aclarados. Es un trabajo de reporte Índigo firmado por Luis Herrera, en el que subraya que esta Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados advierte en el informe que la UDG ha acumulado un monto importante de más de 400 millones de presuntas anomalías. Pero pasemos a otros temas y temas relacionados también con la política local. El día de hoy, hace un par de horas, fue alrededor de las 12 del día, poco antes, 11:30 de la mañana, que comenzó a circular por redes sociales un video de Claudia Delgadillo y Carlos Lomelí, en el que el doctor Carlos Lomelí Bolaños afirma que estará trabajando de lleno para que Claudia Delgadillo sea la gobernadora. Luego de las inconformidades que manifestó el propio Lomelí Bolaños por las candidaturas de Morena en varios municipios y señalamientos de su administración con el partido, el regidor con licencia de Guadalajara publica este video donde afirma que sigue apoyando a la candidata a la gubernatura, Claudia Delgadillo. Se les ve afables, se abrazan, y en el primer desencuentro con su partido, nos recuerda nuestro compañero reportero Héctor Escamilla, fue luego de que perdió la candidatura a la gubernatura y recientemente criticó el nombramiento de Chema Martínez, José María Martínez, a la candidatura de Guadalajara. Incluso yo le comenté a usted ayer que había convocado una rueda de prensa y, tras conocerse quién sería el candidato de Morena y aliados a la presidencia municipal de Guadalajara, se avisó a los medios de comunicación que quedaba cancelada la rueda de prensa. Un movimiento entre los políticos de Morena que dejó a más de alguno muy, muy inconforme, y sobre todo considerando que Chema Martínez tiene más negativos en contra, independientemente de que sea conocido de lo que puede aportar. Una candidatura muy cuestionada, insisto, entre los propios morenistas. Pero en redes sociales se publica el video en donde sale acompañado de Claudia Delgadillo y donde el doctor Lomelí afirma que la va a apoyar en sus aspiraciones. Dijo textual: voy a caminar al lado, hombro con hombro, con este mujerzón que va a ser nuestra próxima gobernadora. Aceptó la candidatura al Senado luego de ser desplazado en la carrera a la gubernatura. Y hace apenas unos minutos se emitió otro mensaje que le pongo parte del mismo.
Amigas y amigos de Morena en Jalisco, podemos o no estar de acuerdo con las decisiones tomadas por el CEN de nuestro partido. Algunas de ellas nos generaron alegría, otras tristeza y algunas hasta enojo. Pero al margen de nuestras aspiraciones, pretensiones o simpatías, y por encima de todo, está el sueño de las y los jaliscienses de un estado donde se pueda vivir con paz y con tranquilidad, desde el progreso, del crecimiento y el desarrollo, y con una gran coordinación con el próximo gobierno federal. Y para ello, este es el momento de que la profundidad de nuestras raíces, de nuestros principios, se manifiesten con la congruencia de nuestros actos. Las y los invito a que salgamos a luchar para hacer realidad la cuarta transformación en Jalisco. Salgamos a escuchar puerta a puerta a los jaliscienses y a promover a nuestra próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
En fin, hablan de que son tiempos de unidad. Y pasando a otro partido político, al Partido Naranja, su candidato a la gubernatura, Pablo Lemus Navarro, insistió en su propuesta de subsidiar el programa de verificación vehicular para que este sea gratuito, sin multas ni operativos para los automovilistas. Sobra decir que ha sido de gran molestia entre los jaliscienses el programa de verificación vehicular. Al presentar a los coordinadores de las mesas temáticas donde saldrán las propuestas de su plan de gobierno, Lemus Navarro Navarro indicó que va a presentar su eje de seguridad la próxima semana, pero también habló de este programa de verificación vehicular, algo que desde el gobierno de Enrique Alfaro tampoco fue muy bien visto. Un asunto, pues, que causa desavenencias porque se trata de un programa al que el actual gobierno le apostó y que ha costado impulsarlo y que ha costado no solo por lo que representa, sino por los en contra, por los señalamientos, por las campañas y por la molestia. Y un programa que contra todo fue sostenido por el gobernador Enrique Alfaro. Sin embargo, finalmente es el propio Pablo Lemus el que está convencido de que no debe de haber cobro por esta verificación vehicular, que debe ser un programa gratuito, que no se deben de aplicar multas ni tampoco hacer operativos. El día de hoy, después de la pausa, tendremos oportunidad de dar un vistazo a lo que está pasando en la Unión Americana, porque usted recuerda, también allá habrá elecciones y hoy es el conocido como Super Martes. Estaremos platicando con el académico de la UDG, internacionalista Miguel Alejandro Híjar Chiapa. Nos hablará acerca del fallo reciente que le permite a Donald Trump estar participando en las elecciones en las entidades de los Estados Unidos, en los diferentes estados, y que también qué está jugándose el día de hoy, cómo pinta el proceso, aun cuando algunos medios de comunicación subrayan que está un tanto desangelado, que nada que ver con los supermartes de ejercicios pasados. Los estadounidenses saldrán a votar hoy en 16 estados durante esta fecha conocida como el supermartes. Entonces, quédese con nosotros. Antes de irnos a la pausa, solamente comentarle que hasta anoche 23 aspirantes a diversos cargos de elección popular, 20 de partidos de la oposición y 3 de Morena, habían solicitado protección para garantizar su seguridad durante sus actividades proselitistas frente a los riesgos por la situación de inseguridad en algunos puntos del país. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que de ellos se protege a los 3 candidatos a la presidencia de la República, además de que se tienen 3 solicitudes de candidatos a gobernador, 7 que aspiran al Senado y 10 a una diputación federal. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Política en Directo. Regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y lo que pasa en los Estados Unidos tiene repercusiones en México. La línea divisoria es muy tenue, es una línea geográfica que tiene muchas implicaciones y hoy vamos a darnos una aproximación a lo que está haciendo el proceso electoral y el llamado supermartes. Por eso buscamos al profesor investigador de Relaciones Internacionales de la UDG, que actualmente estudia el doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Es Miguel Alejandro Híjar Chiapa. ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Esperanza.
Me siento rara hablándole de usted, profesor, cuando lo conocí como estudiante, desde la primaria, en el Fray Pedro de Gante, precisamente. En sí, los Estados Unidos.
Es un gusto seguir en contacto después de tanto tiempo.
Y para mí también, y además un orgullo de los distinguidos alumnos del Colegio Fray Pedro, que en la academia está haciendo un trabajo importante y que sobre todo es un acucioso analista de lo que pasa en el mapa del orbe, en el mapa mundial y por supuesto lo que pasa en nuestro continente. Estamos en un periodo de elecciones y ante noticias constantes que pareciera que todo le está sonriendo a Donald Trump, a pesar de los problemas legales por insurrección, por ejemplo, un asunto que está enfrentando en tribunales.
Así es un momento crucial para la democracia estadounidense. Hay muchas preguntas acerca de las implicaciones que tiene todos los los casos a los que se enfrenta el presidente Donald Trump. Sin embargo, el día de ayer justamente la Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente dio su fallo con respecto a el caso particular de dejar a Donald Trump fuera de la boleta de las elecciones primarias en varios estados. El caso en específico era el estado de Colorado. Y la Corte Suprema, en un voto unánime, lo cual es raro en instancias tan importantes como esta, ya que hay una división muy clara en la Corte entre los jueces conservadores, tres de los cuales, por cierto, fueron propuestos por Trump, y los otros tres jueces liberales en la Corte. Sin embargo, ahora hubo un consenso y fue que Trump puede aparecer en la boleta. Entonces, todos los estados que habían decidido dejar fuera de la boleta de las elecciones primarias para la candidatura del Partido Republicano a Donald Trump, pues tendrán que echar para atrás la decisión y tendrán que permitir que Trump aparezca en la boleta y que Trump tenga la posibilidad de ganar la candidatura del Partido Republicano. Y la verdad es que, para como se ven las cosas, tanto en las elecciones primarias que ya han tomado lugar en varios estados como las de el día de hoy, del supermartes, pues parece ser que Trump, sin lugar a dudas, será la cara de los republicanos frente a los comicios de este año. Solamente la capital, Washington D.C., se la ha llevado su principal rival, la exgobernadora Nikki Haley, quien fuera también su embajadora de Trump ante Naciones Unidas. Pero parece ser que Trump lleva todas las oportunidades de ganar.
Creo que vale la pena, profesor Híjar Chiapa, explicarle a quienes nos escuchan la peculiaridad de este llamado supermartes acerca de quienes tienen capacidad de votar en los estados donde se lleva el ejercicio, la acción el día de hoy, 16 estados que celebran las primarias en el llamado supermartes, pero que pueden participar independientemente de si son, por ejemplo, republicanos o si son demócratas. Es decir, que pueden interferir del otro lado para meter ruido.
Así es. En varios estados hay legislación que obliga a las personas a que se registren con un partido o con el otro. Y si su registro es como demócrata o como republicano, entonces solo pueden votar en las primarias del partido con el que están registrados. Sin embargo, no todos los estados tienen esta ley. Y por tanto, en otros estados, efectivamente, hay gente que puede involucrarse en las elecciones primarias del otro partido, aunque no sea por el que votan normalmente. Sin embargo, no es muy común que la mayoría de la gente se involucre en este tipo de actividades. Más bien tratan de cimentar la candidatura de su candidato de elección en su propio partido, pero sí, el día de hoy es importante porque son 16 estados los que están en juego, incluidos dos de los principales estados que tienen peso en el colegio electoral, que son el estado de California y el estado de Texas, dos de los estados con mayor número de votos del colegio electoral. Así que si se lleva Trump la mayoría de los delegados en estos 16 estados, pues prácticamente ya tendría en la bolsa la candidatura republicana. En el caso del Partido Demócrata, pues lo más seguro es que el presidente Biden se lleve, si no es que todos, sí una aplastante mayoría de los delegados, lo que le permita presentarse a las elecciones y tratar de ampliar su mandato 4 años más.
Un Biden que está tratando también de hacer los esfuerzos más desesperados, que trata de reforzar su apoyo, en particular con una comunidad, la de los votantes negros. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
En este momento el presidente Joe Biden se enfrenta a muchos retos importantes, por supuesto los altos índices de inflación que han afectado el bolsillo de muchos estadounidenses y pues como lo han dicho muchos estrategas en el pasado, principalmente uno de los estrategas del expresidente Bill Clinton, es la economía. La economía es lo que les importa a muchos de los votantes, entonces esto puede afectar a Biden de cara a las elecciones. Pero por otra parte también Muchas de las políticas, su política en la frontera y por otra parte su involucramiento, el involucramiento de Estados Unidos en conflictos internacionales, no solamente el conflicto en Ucrania, sino también el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza, están creando muchos problemas para Biden, especialmente el conflicto en Gaza, porque esto le puede costar muchos votos entre las comunidades afroestadounidenses, latinas y principalmente en las comunidades árabes, de origen árabe en Estados Unidos, por el apoyo tan fuerte que ha dado Estados Unidos a Israel en todo este proceso y lo mucho que se han tardado tanto el presidente Biden como la vicepresidenta Kamala Harris en hacer un llamado al cese al fuego y tratar de resolver esta crisis. De hecho, la semana pasada Biden insistía que para el lunes él ya esperaba que hubiera un cese al fuego. Sin embargo, estamos hoy en martes y no ha habido un cese al fuego. Cada día se agrava más la situación, la crisis humanitaria en Gaza se hace más profunda y más trágica. Entonces, esto le puede costar muchos votos a Joe Biden, especialmente entre las alas más progresistas del Partido Demócrata, que están insistiendo que el apoyo de Estados Unidos a Israel no puede continuar de la misma manera y que Estados Unidos tiene que hacer caso al llamado de muchos otros países, incluidos algunos de sus aliados, y trabajar de la mano con otras grandes potencias, trabajar de la mano con las organizaciones internacionales como Naciones Unidas para ponerle un fin a este conflicto.
Además de que se espera una intensa, muy intensa campaña, porque incluso algunas encuestadoras como la CBS está advirtiendo que los ciudadanos estadounidenses consideran que independientemente de quién gane, del lado del perdedor habrá actos de violencia.
Es probable, especialmente si se diera el caso en el que el presidente Trump no gane la elección, podemos esperar que muchas personas salgan a las calles, que pueda haber una repetición de los eventos de el 6 de enero famoso, en el que hubo un asalto al Capitolio. Y bueno, tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas. Del lado de los demócratas se ve un poco más difícil que haya una reacción de este tipo, pero todo puede pasar. Sin embargo, pues sí, las probabilidades son más altas, sobre todo entre la base electoral de Trump, que ya ha demostrado en anteriores ocasiones lo que están dispuestos a hacer con tal de defender a su candidato.
Ay, profesor Miguel Alejandro Híjar Chiapa, hace apenas unos días, fue la semana pasada para ser exacta, se dio a conocer la información por parte del gobierno canadiense de que los mexicanos necesitamos de un visado, tramitar esta visa para poder viajar a su país, algo que no gustó y que incluso provocó la reacción del propio presidente de México, una especie de reporte matizado cuando recordaba que Canadá está en el Tratado de Libre Comercio, pues gracias a que México fue el que impulsó el que sí ocurriera con los Estados Unidos.
Así es una situación que obviamente ha generado tensiones y fricciones en una de las relaciones más importantes para México. Canadá es uno de los principales socios comerciales de nuestro país, sin mencionar, por supuesto, también que la relación comercial no es la única dimensión. También hay una importante relación política, una importante relación de seguridad, al ser los tres países parte de esta comunidad norteamericana. Por supuesto, con sus retos y obstáculos, pero al final de cuentas, tres países que trabajan en conjunto en muchos sentidos. Entonces, esta decisión de imponer la visa, obviamente ha preocupado a México, y tiene que ver también con cuestiones políticas al interior de Canadá. Por un lado está un gobierno liderado por Justin Trudeau, que es un gobierno de minoría porque tiene en estos momentos una minoría en el Parlamento, no cuenta con los números para tener un gobierno de mayoría y por tanto al querer pasar legislación, pasar presupuestos y demás, se vuelve muy difícil conseguir votos si no se logran acuerdos con otros partidos. Y bueno, en la oposición principalmente está el Partido Conservador, que cada vez trata de hacer llamados para reducir los números de la inmigración a Canadá. También por otra parte, los gobiernos de las provincias canadienses, principalmente el gobierno de Quebec, han insistido que ya no es sostenible para ellos recibir un mayor flujo de refugiados, principalmente, porque cuando las personas piden asilo o refugio en Canadá, pues obviamente el gobierno les da apoyo en términos de habitación, en términos de seguridad social, y cada día se está volviendo más difícil sostener esto con los recortes presupuestales, con los límites que tiene el gobierno de Trudeau. Y en el caso particular de México, había habido un crecimiento exponencial de las solicitudes de refugio en Canadá. En el año 2022 fue el 12% del total de solicitudes de refugio que recibió Canadá de todo el mundo, y el año pasado fue el 17%. Entonces, este crecimiento hizo que Canadá empezara a dialogar con México acerca de esto, además también del abuso que muchos ciudadanos mexicanos habían hecho de esta posibilidad de ingresar a Canadá sin visa, porque luego muchos lo que hacían era cruzar la frontera con Estados Unidos, que en la frontera entre Canadá y Estados Unidos no está tan vigilada como la frontera sur, y de esa manera se podían adentrar en Estados Unidos para quedarse ahí sin tener el permiso requerido. Entonces, como respuesta a esto, Canadá decidió reimponer la visa a los ciudadanos mexicanos, claro que con ciertos asegúnes. Por ejemplo, si un ciudadano mexicano tiene una visa estadounidense, pues entonces puede solamente solicitar un permiso electrónico, una autorización electrónica, que rápidamente se solicite en la página web del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, y en cuestión de algunos minutos, un par de horas, llega el permiso. Solamente cuesta alrededor de $7 canadienses, pero para aquellas personas que no tienen una visa estadounidense, tienen que solicitar la visa canadiense tal cual, y este es un proceso largo, es un proceso que tarda 40 días o incluso puede demorarse más. Hay que hacer una recolección de datos biométricos. Entonces, pues obviamente para mucha de la gente que ya tenía viajes programados en las próximas semanas, en los días posteriores a este anuncio, esto significó que han tenido que cancelar sus viajes y, por supuesto, en muchas ocasiones sin lograr un reembolso.
Pregunta Carla Gómez si la imposición de la visa es un cobro para México o para los mexicanos, precisamente por los problemas económicos que se le atribuyen a los migrantes. Y también leo dos participaciones más para Miguel Alejandro Híjar Chiapa. Pregunta Sergio B. ¿Se imagina la candidata Xochitl Gálvez negociando un tema importante ante Donald Trump o con Biden? La ve bien. Y Jorge Arturo Martínez, que le pregunte, que opine acerca de lo que significaría para México un triunfo en la presidencia de los Estados Unidos por parte de Donald Trump, que estaría de nueva cuenta al frente del gobierno.
Bueno, respondiendo a estas preguntas, en el caso de la pregunta sobre Canadá, pues en gran medida es un instrumento que está utilizando Canadá para reducir el número de mexicanos ingresando a los Estados Unidos, de tal manera que no represente un costo justamente el tener que proveer con casa y seguridad social a los refugiados. Sobre la pregunta de la candidata Xochitl Gálvez, pues habrá que analizar bien cuáles son las propuestas en materia de política exterior y cómo se va desarrollando la agenda que está construyendo. Es muy importante que analicemos todas las agendas de los tres candidatos a la presidencia, la señora Xochitl Gálvez, la señora Claudia Sheinbaum y el señor Maynes, para poder tener un análisis más claro de cuál es el futuro del país que cada uno de ellos está proponiendo, y por supuesto si están teniendo en cuenta algunas de las relaciones más importantes para nuestro país, como lo son justamente la relación con Estados Unidos y Canadá. Y en cuanto a la última pregunta, relativa a las posibles consecuencias de un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, bueno, ahora ya no va a tener que pasar por una reelección, entonces digamos que al ser ya su segundo mandato, tiene más libertad en términos de las políticas que va a decidir y de los caminos que va a perseguir en la presidencia. Ya no tienen los demócratas la mayoría en la Cámara Baja, vamos a ver cómo les va en las elecciones de este año, pero si los republicanos continúan teniendo una mayoría, aunque reducida, pero una mayoría en la Cámara Baja, y llegaran a llevarse el Senado, pues entonces Trump tendría todavía más manga ancha para actuar sin que el Congreso le ponga límites. Y más considerando que dentro del Partido Republicano muchos de los moderados que se han enfrentado a Trump pues ya van de salida o han sido desplazados completamente por políticos que apoyan la agenda de Trump. Así que lo que podríamos ver es, y más, dadas sus recientes intervenciones en temas relacionados, por ejemplo, con la frontera entre México y Estados Unidos, lo que podríamos ver es que haya un reforzamiento de la frontera, que haya una política migratoria mucho más agresiva, que también haya una retórica más agresiva contra México en lo que respecta al crimen organizado y al narcotráfico. Incluso podríamos ver que muchas de las propuestas que han hecho el propio Trump y otros otras importantes voces en su partido puedan llevarse la realidad, como clasificar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, y esto puede tener implicaciones muy muy importantes, porque muchas veces han insistido que quieren enviar drones para bombardear ciertas zonas de México y acabar con el crimen organizado, lo cual sería un terrible atentado contra la soberanía de México. Entonces hay implicaciones importantes de un triunfo de Trump que seguramente tendrán que preocupar a quien sea que también gane la presidencia de México este año.
Muchísimas gracias por su análisis, Miguel Alejandro Híjar Chiapa, profesor investigador de Relaciones Internacionales de la UDG. Gracias por su participación para Política en Directo.
Muchas gracias por la invitación.
Muy buenas tardes. Vamos a un corte, regresamos con participación de todos ustedes. Política en Directo, y dice don Lucio Becerra que no se habla de un subsidio propiamente del programa de verificación vehicular. Dice, subsidiar no es gratuidad, es decir, sí costará, pero significa que se gastará del dinero de los impuestos de todos, incluyendo el de los que no tienen carro, para pagarles a las empresas verificadoras que ellos quisieron beneficiar y no quieren que se afecte su negocio. Pablo Lemus miente, es lo que escribe don Lucio Becerra. Sergio González dice, no sé por qué alaban tanto al gobernador en el Partido Naranja. En Jalisco duplicó la deuda de sexenios anteriores, dejó 100 torres abusivas, se lleva decenas de espacios públicos para torres particulares, legalizó la corrupción en la construcción, pagando un billetito, el halconazo tapatío, y es lo peor que hemos tenido en 50 años. Y dice, compadezco a los conservadores de alta alcurnia, con escolaridad internacional, con cultura de primera, y ser representados por un pegachicles que firma con sangre, es una persona que no sabe sumar, no sabe sacar porcentajes, además de ser multidelincuente. Y bueno, más sobre, supongo, Xochitl Gálvez. Y Yesenia Guadalupe también habla de la candidata, dice que no sabe, que le parece que sus propuestas no son lo mejor, sobre todo respecto a construir cárceles. El señor Juan García dice, soy ingeniero, desde Toronto le saludo, y opina de Trudeau, dice que también está siendo muy presionado por los Estados Unidos por la cantidad de mexicanos que han cruzado ilegalmente desde Canadá hacia los Estados Unidos. El señor Sergio Orozco con el mismo tema, y felicitando también varios radioescuchas al académico Miguel Alejandro Híjar Chiapa, que nos toma la llamada desde Los Ángeles. Ella ya cursa un doctorado en ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad del Sur de California. Dice don Sergio Orozco que Donald Trump no inició guerras en su administración. En cambio, el presidente Biden sí, y cualquiera que esté en Estados Unidos revisará estas políticas. Juan José Pérez Rosas habla de Xochitl Gálvez, dice que va a ser una gran candidata, que hará un gran papel y negociará cualquier tema que se le presente. Al menos es una mujer honesta, no le echará la culpa a ninguna persona del pasado. Alguien que me manda una liga, no me es posible en estos momentos revisar los videos. Lulú dice, muy importante, muy interesante lo que se informa el día de hoy. Invite de nuevo a colaboradores que expliquen. Le gusta la entrevista hoy con el académico Alejandro Híjar Chiapa. Lo conocí de muy jovencito y fue un destacado estudiante del Fray Pedro de Gante. Después estuvo en la UNIVA, también destacado. Es que el que es perico, donde quiera es verde. La señora Vega dice, maestra Romero, ¿por qué Mariana Ramírez no contendió para gobernadora de Jalisco? ¿Por qué Delgadillo? Sí, bueno, se estará refiriendo a Mariana Fernández. Bueno, en el partido Morena no quedaron muy conformes con las candidaturas y en particular con la designación de Chema Martínez, que tiene licencia del Congreso, le era el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local. El señor Justino Reyes dice, no puedo creer que cada año es lo mismo con el bloque de la primavera, que se queme el bosque de la primavera. Ah, qué gobierno tan inútil, pues anticipándose a lo que ya se viene y los problemas por el estiaje, los incendios. El señor Ignacio Mier también nos escribe y dice que se ha confirmado como subdelegada del bienestar de Sinaloa, lo que en el libro El Gran Corruptor de Elena Chávez se denunció acerca de cómo funcionarios de Morena se están robando tarjetas y los apoyos de bienestar de los adultos mayores con la complacencia de altos funcionarios como Citlali Hernández. Se comunica Antonio Arriaga y él quiere saber cuántos candidatos van a llegar vivos a las elecciones. Él, con respecto a la información que le proporcionaba acerca de lo que dijo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, de que se protege a los 3 candidatos a la presidencia, además de que se tienen 3 solicitudes de candidatos a gobernador, 7 al Senado y 10 a una diputación federal. En total, 23 aspirantes que hasta ayer habían solicitado la protección para garantizar su seguridad en estos tiempos de campaña. El maestro Carlos Lomelí dice, la cúpula dorada de la UDG es una cloaca, la más grande de la corrupción que existe, que está solapada por la institución. Por eso Raúl Padilla mejor se quitó la vida, porque lo iban a exhibir con toda la fortuna que tiene a costillas de nuestra alma mater. Gracias por su participación. En ese mismo sentido, una persona que pide en forma anónima dice que por qué los periodistas no investigamos cómo estuvo eso de las inversiones y las minusvalías en el fondo de pensiones. Otra persona, es Luz Rodríguez la que escribe, habla acerca de los mítines recientes que se contó con líderes empresariales, con obreros, comerciantes, maestros. Dice, ojalá los periodistas e intelectuales nos ayuden a entender símbolos que el pueblo común no entiende o no ve, también a distinguir, reconocer temas de fraudes, temas de la inflación y también de lo que se ha perjudicado a la clase media. Vienen los debates y ojalá se permita participar al pueblo para que se hagan preguntas que comprometan a los ciudadanos con acciones para mejorar nuestra situación. Escucha diario el programa la señora Ana Rosa y dice si la cuarta transformación que va a ser Claudia Sheinbaum es como la del presidente López Obrador, que mejor no haga nada, que mejor se quede así. Gracias por la participación. Escribe por Telegram don Sergio González y dice, compadezco a los conservadores de la alta alcurnia. Ah, este mensaje creo que ya lo había pasado. Carlos Robles dice, Esperanza, ¿por qué no comentas lo que dijo el gobernador Alfaro respecto a la propuesta de Lemus? Bueno, evidentemente al gobernador Enrique Alfaro no le gustó que Pablo Lemus propusiera no cobrar la verificación vehicular en caso de que sea el próximo gobernador. Enrique Alfaro dijo que no está identificado con el cambio de visión y perspectiva del Partido Naranja, eso lo dijo hace unos días, relacionado con la mercadotecnia, con lo fosfo-fosfo y del programa de verificación textual. Dijo que es parte de una política pública integral que se llama Jalisco Respira y que no existe en este país dentro de los programas de verificación que están conforme a la norma oficial federal, dijo el gobernador, que es una norma no local sino federal, así es de que él no está de acuerdo en que no se respete. Gracias, nos escuchamos mañana.